Amigos, bienvenidos a Puesto para el Problema. Y venimos con la motoriza.
Súbete a mi moto.
Wow, wow, qué bueno estuvo eso.
La verdad que hay que decir que las vistas por Zoom judiciales son interesantes para los que no somos abogados, pero queremos ver las vistas. Porque no se sintió tan stuffy y tan formal como una vista normal, ¿verdad?
Se cayó el Zoom. Se desaparecieron los abogados. O sea, lo que pasa en cualquier llamada de Zoom que usted ha participado en el último año y medio, que la gente está en mute, todas esas cosas pasaron. Es bien tropical. Mira, pero ¿tú sabes quién es tan tropical, Luis?
¿Quién?
Nuestros patroncitos PYME. Te voy a dejar que digas este porque yo sé que okay. A ti te gusta eso.
Este patroncito PYME me está tentando. Yo creo que yo voy a hacer la... Adicional a leer este anuncio, voy a participar en esto.
Sí, yo también, yo creo.
Para ti que interesas conocer sobre el mundo del mezcal, sé parte de esta mezcaleada presencial del Club Mezcal que se estará llevando a cabo en John Goldberg en Santurce el martes 6 de julio a las 7:30 de la noche. Las mezcaleadas son una combinación de un taller sobre la historia, proceso y tradición del mezcal con una degustación cata guiada. ¿Qué te incluye la mezcaleada? Bueno, pues te incluye un taller más degustación con cata, 4 muestras de mezcal para degustar, vaso veladora, que es el vaso en cristal por excelencia para degustar mezcal, hoja exclusiva del Club Mezcal para catar los mezcales incluidos, sal de gusano orgánica con rodajas de naranja. Obviamente, el mezcal se toma con rodajas de naranja, no con limón. No sea
jíbaro, por favor. No me hagan eso.
Entre otras sorpresas, Club Mezcal es una plataforma educativa para aprender, entender y apreciar uno de los destilados de agave con más misticismo e historia del mundo. Para más información y reservar tu espacio, visita su página web en elclubmezcal.com y síguelos a través de las redes sociales como @elclubmezcal. Y a mí me da un orgullo que haya un patroncito así, de verdad.
Sí, sí.
Del yo tipo creo que de gente que escucha y que nos auspicia.
Yo creo que yo voy a ir. Me gusta.
Sí, bueno.
Está interesante. Es como algo distinto y diferente. Mira, pues, ok. Este es bueno, porque estoy juqueado con estos jabones.
Estoy bien. Está juqueado. Ya lleva más de un mes.
Me gusta.
¿Y lo está usando toda la familia o todavía?
Aquí todo el mundo está.
Ya te lo están caqueando.
Está todo el mundo alineado. Estoy hablando. Bueno, hasta la gata y el perro también. Jabones Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Y todos los meses salen colecciones nuevas, que eso es lo mejor, porque uno como que se juguea y dice, espérate, y compra otra cosa y tú sabes, te sigue gustando. Y están dirigidos a mejorar tu experiencia diaria en la ducha y en la bañera. Prueba los jabones artesanales y naturales y siente la diferencia. Y aprovechen esta oferta porque sabe qué pasa. Que yo sé que ya tengo poca escucha. Que de hecho nuestra secretaria de actas del Zoom de Patroncito Ejecutivo se metió al site y hizo compra en estos días porque de verdad que están bien buenos y los puede buscar en jaboneradongato.com y para aquellos patroncitos y patroncitas y para aquellos podcast escuchas, no tiene que ser patroncito, puede ser podcast escucha regular, aunque si es patroncito es mejor, pero
es doble la satisfacción.
Exacto. Es con el código PPP, así mismo, 3Ps, recibes 10% de descuento en todas las órdenes de jabonera Don Gato. Además, si compras 4 jabones o más, te regalan una jabonera de madera para que la pongas en la bañera. La jabonera de madera está bien chula.
Está de show. Es de lo mejor. El jabón está nítido, pero la jabonera de madera está de show también. Está chulísima.
Sí. Así que apóyenlo de aquí, jaboneradongato.com, y utilicen el código PPP para que reciban 10% de descuento en su próxima compra con nuestros amigos y patrocinadores de este episodio. Mira, Luis. Oye.
Ok.
Espérate. Antes de entrar a lo de Ricky.
Antes de la política.
¿Qué es? Ok. Ustedes saben que estamos hablando de lo que hemos estado hablando de los abonados. y
del BCN y de los cangrejeros y del básquet que empieza el 10 de julio.
Sí, ya, usted sabe que aquí hablamos del negocio, del reservacete, todas esas cosas. No somos 12 magníficos, ni somos la guerra del BCN, no, ni pretendemos hacer eso. Son muchachos.
Somos unos noobs, somos unos. No somos, para opiniones de baloncesto hay muchos mejores lugares.
Exacto, exacto. Esos muchachos le meten. De hecho, me encantan los stories que ponen en los flits, que ponen los muchachos de las 12 magníficos. Un saludito. Pero si quieres escucharle por ti esa cosa, pues allá. Pero salieron los abonados y wow.
De los cangrejeros, salieron los precios finalmente. Después de que se había filtrado una presentación de PowerPoint que no resultó ser cierta.
Uh-huh. Yo creo que era la presentación base. Y después yo. Pero ajá. Ok. Empiezan a 3.000 pesos. Tan caro.
Digo, o sea, los cangrejeros de Santurce, equipo que ahora sus dueños son Benito Antonio Martínez y su manager, ¿cómo es que él se llama? Whatever, el manager, el dueño de Rimas.
Noah Dazat.
Pues anunciaron hace como una semana que no van a jugar en el Roberto Clemente, van a jugar en el Coliseo de Puerto Rico.
Y ya ahí yo dije, pues, ya ahí yo dije.
Pues cuando anuncian eso, pues ya tú sabes que.
Apretamos.
El fogonazo viene. Y entonces, pues te llamaron a ti hoy, ¿verdad? Los dos habíamos enviado, pues pusieron un email para los que estaban interesados en los abonos.
Sí.
Y te llamaron a ti hoy, ¿verdad?
Me llamaron a mí ayer. Ayer me llamaron. Y. Okay. Pues, ¿qué les puedo decir?
Yo tengo los precios aquí.
Fue una experiencia interesante porque ellos estaban como medio perdidos. Creo que están un poquito sorprendidos porque mucha gente que estaba pompeada parece que se ha ido bajando.
Es que los precios meten miedo porque, ¿sabes? Y estamos diciendo todo esto diciendo que vamos a comprar. Nosotros vamos a comprar y ahorita vamos a dar un anuncito si quieren ser parte. Pero los precios, o sea, obviamente... para mí estos precios me dicen que me tienes que montar un show bien cabrón porque si no, no vuelvo el año que viene.
O si no, no voy ni para los playoffs.
Porque no incluyen los playoffs, para empezar. Pues, en el BCN eso es costumbre. A los abonados siempre se le incluyen los playoffs y es una apuesta que tú haces al equipo de que si entras a los playoffs, pues salí bien. Porque
sí, o sea, el precio básicamente incluye todo. Si no entras a los playoffs, pues bye. Hasta el año que viene.
Pues se acabó, exacto.
Pero si no, pues...
Pues los cangrejeros no van a incluir los players. Vamos a ver, eso puede cambiar, pero no lo está incluyendo ahora mismo. O sea, esos son 16 juegos nada más. Tampoco es que son 41 juegos como la NBA, son 16.
Sí, y Angelo Medina no incluye el parking. No tiene
ahí no incluyen el parking. Habiendo dicho todo eso, estos son los precios de 3.000 pesos en courtside.
Eso está el garete.
Que tú terminas pagando...
Bueno, 6, porque tú vas a comprar uno, 6.
187.50 por juego, sin más el IVA y lo que te cobren de eso. Hay uno de 2.000, que es la primera y segunda fila. Uno de 1.500, que es por el área del canasto, en la fila 1, 2, 3 y 4. Hay uno de 1.000, que es la arena canasto, fila 5, 6, 7 y 8. Hay uno de 750, que son los club seats. Hay uno de 500, que también son esos mismos club seats, pero un poquito más arriba. Y hasta ahí todos incluyen boleto VIP. Los demás tienen más perks, pero todos incluyen boleto VIP, que en el Coliseo del Boleto VIP es importante porque tienes una entrada particular con ascensor y tienes una barra, etc.
No tienes que hacer fila para beber.
O haces menos
fila. Te clavan para beber, pero no tienes que hacer fila para beber.
Exacto. O sea. Y entonces hay paquetes más arriba, hay uno de 250 en superior. Mira, esta también tiene boleto VIP. Tan mal. Y hay uno de 150, todos tienen boleto VIP.
Sí, me
imagino de 150 que es más arriba.
Las entradas, me imagino que las entradas serán.
Bueno, nada, pues nosotros vamos a comprar anyway, porque creemos en el equipo y queremos apoyar también. Dios,
yo y, debo decir que es que en verdad yo estaba entre Carolina y Cangrejera. Yo soy cangrejera también, pero Carolina regresaba este año. Pero al día de hoy yo no sé lo que está pasando en Carolina. O sea, yo no sé ni quién es el equipo, yo no sé nada. No sé nada, nada. Y pues me preocupa porque pues esto, o sea, uno quiere apoyar, pero no, tampoco.
Y pues honestamente también hay algo de FOMO y hay algo de pensar de que pues estas 16 noches saliendo del COVID y eso, pues puede que pase algo especial, puede que sea un bad trip y no pase nada y botamos el dinero, pero por lo menos pues nos vamos a hacer un corillito. Sí. Y la vamos a pasar, tratar de pasarla lo mejor posible.
Sí, estamos evaluando entre dos categorías, ¿verdad? Estamos ahí
en ese proceso. Vamos a hacer, en el Patreon hace una semana se venía discutiendo hacer un grupito y hicimos un post en el Patreon con un Google Form. Si a usted le interesa comprar abono en Corillo, estamos pensando los de 500, habíamos puesto los de 750, pero
evaluándolo, hicimos un side by side.
Porque no incluye parking.
Por eso, o sea, en verdad eso fue, el deal breaker fue los parking.
Esos son 15 claro. pesos mínimo, más o menos, por 16. Sí, tú sabes, 16, eso sí, está duro.
Ese fue el deal breaker. Sí. Ahí fue que me dijo, espérate, cabrón, tú sabes. Sí, que, sí, porque sí. La polo se la compramos allí.
Sí. Pero entonces pues, si usted quiere... entonces, por cierto, esto no tiene absolutamente nada que ver con el equipo, lo estamos haciendo nosotros mismos, o sea que
tienes que presupuestar 240 pesos
pues, en parking, por eso. So, pero si usted quiere pues ser parte del corillo de PPP para los juegos de los cangrejeros, pues vaya al Patreon. Si no es miembro del Patreon, pues métase al Patreon. Y apúntese en la lista y le recibirá las instrucciones por email. Si logramos comprar todo, trataríamos de comprar toda la silla juntos. Y hacer un corillo ahí que sea, hagamos el ridículo siempre y gritemos y la gente nos conozca y eso. Yo creo que podemos hacer algo nítido, podemos hacer un papelón chévere.
Sí. Ese es el plan. Así que vamos a ver qué pasa con eso.
Y by the way, a esos precios, yo espero un concierto cada halftime. No sé qué van a hacer, pero si están cobrando, pues tienen que deliver. Sí. Amigos sí. Pues, equipo ejecutivo.
Ajá. Saludos. Amigues. Sí. No quiero menos de no un cariño vale. Aquí, por lo menos. Sí,
porque
sí.
Si lo hubieran hecho en el Roberto Clemente, a los fanáticos no lo hubiera importado y hubiera sido igual de exitoso. By the way. Uh-huh. O sea, si nos fuimos para el Choliseo es porque queremos el Choliseo, pues nítido, ok, pero pues, entonces el espectáculo tiene que ser de Choliseo.
Sí, porque en el Roberto Clemente hubiese sido mejor y los abonos hubiesen sido más baratos.
Y la leyenda de los cangrejeros en el Roberto Clemente, ¿no? Roberto, o sea, Clemente. Aunque el Coliseo tuvo grandes momentos y el campeonato contra Arecibo en ese juego 7 fue en el Coliseo, pero en Choli, pero sí, realmente...
Pero no, ¿sabes? Es lo mismo, Luis.
No. Roberto Clemente es el sitio, pero bueno, nada. Vamos a apoyar al equipo y vamos a votar.
Mira.
Y si usted quiere ser parte, patreon.com debe haber puesto para el problema.
Pero mira. Ok, vamos allá. Wow. No sé ni por dónde empezar, Luis.
Bueno, pues hoy nos regalaron un par de miles de downloads más. Gracias PNP, gracias Familia Rosselló, gracias por tanto.
Ok, hoy hubo una vista de un interdicto que había pedido. Un interdicto vale, es una.
Apúntenle una a Proyecto de Dignidad, ni el Partido Popular, exacto, ni el Partido Independentista Puertorriqueño, ni el Movimiento Victoria Ciudadana. Hicieron tres carajos y aquí vino el. No le quiero decir loco, pero el muy particular Nelson Rosario. Y se acaba de cargar a Ricky en el tribunal de primera instancia. Para sí, que vean pero, que el que trabaja más usualmente sale mejor.
Y no solo eso, que está exponiéndose a pelear con su propio partido, que la mayoría son PNP y muy probablemente rosellistas. Así que es un gamble bastante, bastante intenso lo que está haciendo el Proyecto de Dignidad con esta situación, o sea, Nelson Rosario. Pero hoy se lo ganó. En el primer round. Uh-huh. Y es que, digo, vamos a ir para atrás. Ya Dignidad se la había ganado. Porque calladito por lo bajo, la Comisión Estatal de Elecciones decidió no contar los dos votos de Beatriz y Ricardo, que habían llegado allí como que en sobre, que dejaron tirado en un sitio, un revólver. Pues la comisión, esa fue la primera controversia. Pues la comisión dijo, mira, esto no, ¿sabes? Esto no se puede hacer. Y decidieron, el presidente y para la gente, decidieron no contarle esos dos votos. Así que ellos, técnicamente sus votos no contaron para esta elección. Pero en una segunda controversia separada, que es distinta, que es distinta. De hecho, en ese caso lo que se estaba también peleando era el asunto de la residencia. Y la Comisión Estatal de Elecciones decide no atiende ese asunto, y lo que decide fue porque los votos no cumplieron con el trámite. O sea, como que fue una cosa procesal. Ahí sí estuvo activo el Partido Popular Democrático y apoyó a Dignidad. Ahora, en esta segunda parte, que es lo interesante, es una situación del cumplimiento de la ley y los requisitos para ser chiquiestadista, cabildero. Y recordemos algo, este plebiscito era una ley especial, no estaba a través del código electoral. Se crea una ley habilitadora especial que establece los requisitos, y lo que hace esa ley especial es que desplaza en ciertas cosas el código electoral, particularmente con los requisitos para certificar a los candidatos. O sea que los candidatos tenían que cumplir estrictamente con lo que decía la ley. O sea, y no hay mucha interpretación, simplemente, mira, esto A, B y C. Si usted no cumple con A, B y C, la comisión no puede certificar. Eso es lo que dice la ley. Pues resulta que en todo ese tracto se dieron cuenta que aquel estaba registrado, cuento largo corto, que primero que no vivía en D.C., que eso es lo que dice la ley, y segundo, que aquí es que está la controversia grande, si él está domiciliado electoralmente en Puerto Rico o no. Y esa es la controversia grande. Vamos a volver a explicar qué es domicilio y qué es residencia, Luis, para los amigos que no son abogados.
Ok, so domicilio es el lugar donde tú quieres regresar o volver, o donde tú piensas que es tu lugar de nacimiento, donde tú vives, donde haces familia, donde quieres pasar el resto de tus días. Y residencia es en el lugar temporero donde tú duermes por las noches. El ejemplo más sencillo es un universitario que se va a Estados Unidos a estudiar, pues en esos 4 años su residencia es el dormitorio de la universidad. Pero su domicilio es la casa de sus papás en Puerto Rico, ¿no? Y pues el ejemplo que discutimos la otra vez, Luis Fortuño, que se fue de Puerto Rico una vez salió de Fortaleza, vive en Washington D.C., es socio de una firma allá, tiene un apartamento, paga taxes allá, todo, pero sigue inscrito acá y viene a votar acá cada 4 años y tiene su residencia en Guaynabo y paga el CRIM acá, y ese es su domicilio, porque él tarde o temprano, cuando termine de trabajar, regresará a Puerto Rico y no hay ningún problema con eso.
Sí, entonces, en el caso de Ricardo Rosselló, la controversia gira porque tú sacas la licencia de algunos estados en Estados Unidos, te inscriben automáticamente, ¿verdad? Uh-huh. Y tú formas parte del registro electoral. El código electoral del PNP, que eso es lo interesante de esta dinámica. El código electoral del PNP, en su afán por seguir restando las posibilidades de que la gente votara, metió una enmienda que creo que también fue impulsada en parte por el Partido Popular Democrático, de que básicamente lo que decía era que si tú te inscribías para votar en otro estado, automáticamente perdías el domicilio electoral en Puerto Rico, que es distinto al domicilio.
O sea, inscribirte en otro estado. No, pero eso no. Yo no sé si es de la ley nueva. Yo creo que eso es estándar.
Sí, pero antes era si tú votabas.
Ok.
O sea, Ahora es la mera inscripción. No. La mera inscripción, okay. Exacto. Ahora es la mera inscripción. Antes era si tú votabas, que por eso es que Fortuño. El caso de Fortuño es así. Antes era si tú votabas. Tú automáticamente perdías el domicilio electoral. Ahora es la mera inscripción. Claro. Aquí es que está la defensa motorizada. La defensa motorizada dice, o lo que dice Ricardo Rosselló, es que cuando él se inscribió, él no completó el proceso de registro. Parece que Virginia tiene, la ley dice que sí te inscribes, pero tú tienes que hacer como un paso posterior después, como para validarlo, whatever, no sé. no sé. Y ellos alegan que esa
inscripción, es un estado de embarazo parcial. Él está medio preñado, es lo que está.
Exacto. Exacto.
Como estado imposible en la naturaleza, pero está
correcto,
bien.
Correcto. Ajá, él decía, ellos decían que...
O como su papá, ¿te acuerdas que dijo que era católico protestante? Pues, exacto. Ricky es Virginia Boricua,
correcto.
Boriginian.
Boriginian. Sí. Pues la cosa es que... la cosa es que aquí hay dos controversias importantes, que es lo que estamos bien pendientes. Es una cosa es la inscripción, que es el domicilio electoral y qué sé yo, y que es, realmente lo están utilizando, o sea, la gente de Dignidad lo está utilizando, no para impugnar si él podía votar o no. Lo que está diciendo Dignidad dice, vamos a asumir que él pudiera votar en Puerto Rico, en la elección, participar en la elección. Pues técnicamente no cumple con los requisitos de la ley especial, porque la ley dice específicamente que el candidato a chique estadista, para poder ser certificado, tiene que cumplir con varios requisitos, y uno específicamente es de residencia. Correcto. En Washington D.C. Así mismo dice la ley, no es que me lo estoy inventando. O Puerto Rico. ¿Y dónde queda Virginia?
No queda en Washington D.C. En algún momento Virginia fue parte de Washington, o sea, Washington D.C. fue parte de Virginia, pero hace ya más de 200 y pico años, Jonathan.
O sea, Washington D.C. queda en Virginia.
No queda en Virginia.
Porque
no,
Washington D.C. queda en Washington D.C. Yo fui a D.C. y de Baltimore iba a D.C. Sí, sí. Punto.
Distrito Federal. Hay un obelisco.
Yo
no sé si lo has visto. Medio famoso.
Sí, unas cosas bien chulas. Está chulito, chulísimo. Sí. Se lo recomiendo, vayan. La cosa es que Dignidad tiene dos contenciones. O sea, Dignidad dice, mira, yo... Vamos a asumir, no vamos a disputar eso. Pero asumiendo que es cierto, pues aquí hay una evidencia de que él se mudó y de que él no vive en Washington D.C. Pues técnicamente no lo pueden certificar como candidato porque la ley especial así lo dice. Pues lo que está intentando hacer la defensa motorizada y en parte el PNP es que le estaban tratando de decir a la juez, mire jueza, el proceso no ha terminado porque él no ha sido certificado. Y como no ha sido certificado, pues no se puede impugnar la certificación porque en efecto no se ha activado esa disposición. Así que usted no tiene jurisdicción en primera parte sobre eso. Y lo segundo es que lo que estaba solicitando Dignidad de detener la certificación no se podía completar porque al final del día hubo una elección y el código electoral dice que una persona que obtenga la mayor cantidad de votos por writing, pues el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones tiene que certificar esa candidatura, ¿no? Ese ganador como tal. Así que la jueza no le creyó. Y la jueza realmente lo que decide es que hay confusión o hay dudas de que si en efecto Ricardo Rosselló cumple con los requisitos de la ley especial. Particularmente porque hay evidencia ya, prima facie, de que, de hecho, evidencia que, by the way, abogada motorizada. Cuando le dicen a usted que van a estipular una evidencia, usted tiene que saber, tiene que ver lo que va a estipular, pero no puede estipular la evidencia que va a ayudar a la otra parte. ¿Cómo usted va a estipular que el tipo vive en Virginia? ¿Tú sabes? Cosa básica. O sea, yo creo que la delegación Carlos Romero Barceló lo hubiese defendido mejor a Ricardo Rosselló.
Es que ¿quién los manda? Hay muchos buenos abogados PNP rosellistas que hubieran defendido eso mucho mejor. Sí. Y el otro argumento, Jonathan, que es el más patético de todos, es que no le aplican los requisitos de la ley porque él no fue candidato, el Fair Right.
Ah, sí, exacto.
Mire,
exacto.
O sea, vamos a ser serios porque... O sea, la Constitución de Puerto Rico dice que el gobernador tiene que tener 35 años de edad. Si hay un movimiento write-in para inscribir a la hija de Melvin Cedeño, de Chevy, que sale en televisión todos los días,
ajá,
y ella sale electa con los 11 añitos que tiene, no puede juramentar porque la Constitución no le permite a alguien menor de 35 años ser el gobernador de Puerto Rico. Los requisitos siguen siendo los requisitos. O sea, pero es que de verdad... O sea, ¿cómo tú te atreves a traer ese? Ay, Dios mío, yo
no tan... solo, no solo eso, que cuando, que si, si existiera alguna laguna en la ley especial, que no la existe, que no existe, porque es bien clara, pero si existiera de forma supletoria, de forma, digamos, excepcional, se aplica el código electoral. Pues al final del día el código electoral es claro, o sea, no hay, aquí no hay disputa sobre eso, o sea, como que todo el mundo está... Sí, yo escuchaba el argumento y decía, pero no entiendo cuál es la defensa de Ricardo Rosselló. O vives en D.C. o no vives en D.C. O sea, ese es el punto aquí. Y asumiendo que tú estuvieses domiciliado en Puerto Rico, el propio código electoral vigente dice que si tú te inscribes en otro estado, ya tú pides tu domicilio, pues técnicamente pues no estás aquí. El otro asunto es que se confirma en la vista que Ricky Rosselló no votó en las elecciones generales. En las últimas.
¡Ay, Dios!
Que no solo es que no votó en las elecciones generales, que no solicitó ni el voto adelantado. Pues entonces, tú sabes. Y el otro asunto es que la misma motorizada dice que Ricky Rosselló, después de la elección, tan reciente como en junio...
9 de junio.
Solicita a Virginia que retire su... O sea, que cancele su asiento electoral en el registro. Cuando, Ricky, en el DMV, cuando tú haces la licencia, hay un encasillado arriba, a la mano derecha, que te pregunta si tú quieres estar inscrito o no. ¿Te lo pregunta? Y si tú no querías estar inscrito, te marcaba que no. No quiero estar inscrito. Pero claro, como hacemos las cosas a lo loco y como no pensamos las cosas y como creemos que nos va a salir todo bien, pues aquí es que tenemos ese papelón.
Yep.
Y la covacha estaba desquiciada.
Oh, muchacho.
Pues la covacha estaba y Beatriz estaba...
Hombre caído. Estaba como mi gata aquí que está. Gordita, ¿qué pasa, chica? Está desenfrenada.
Y Beatriz estaba desatada hoy.
Oye, ¿viste que puso un tweet que citaba a Albert Einstein y ponía una cita de la Biblia a la misma vez y una foto de Rosselló? O sea que la divina Santísima Trinidad, Albert Einstein, Papito Dios y Ricky Rosselló.
Sí, sí,
estamos bien. No estamos para nada a lo loco. Estamos súper bien.
Estamos cuerdos,
listos para triunfar y traer ese sueño a la estadidad. Estrella 51, cumplir el sueño de Barbosa y de Ferré, y ya eso es lo que viene, Jonathan. Ya eso, chico, está a la vuelta de la esquina.
Es que yo no sé por qué ellos se buscan este fuete gratis para su culo. De verdad.
Fuete gratis para su culo y obviamente destruyendo cualquier mínima remota posibilidad de haber hecho un comeback en algún momento de su vida. Cada vez están más destruidas, más desprestigiadas, y es un chiste, es un maldito chiste.
Sí. Oye, una elección que era línea para él, Luis. O sea, esta elección, esto era diseñado para Ricardo Rosselló.
Sí, pero...
específicamente.
El origen de todo es la mala leche cuando se hizo al principio. El PNP hizo esto por ser como son, por ser bruto, y no digo bruto de falta de inteligencia, bruto brusco en la forma de sus cosas. Por querer pasarle por encima a cualquiera y decir, ganamos, no tenemos la legislatura, que se joda, vamos a tener a estos seis tipos y tipas allí chavando en Washington. Pero mira, como quieren hacer la ley y el truco a la vez, porque el truco es, ¿por qué ellos hacen eso de Washington y Puerto Rico nada más? Para que no venga ningún boricua de Nueva York o de Florida o qué sé yo a correr.
Sí, los amigos.
Tú sabes, pero pues...
Los bolones de los bodies, algo así, sí.
Y Ricky, en vez de alquilar una casa en Georgetown, comprar una casa en Georgetown, la compró en Virginia. Papá, la tenías que comprar en Georgetown, a lo mejor la estaba más chiquita. Exacto. No tan grande como la que compraste. Digo, la que te compraron.
Que está cabrona, güey.
Está brutal, está chula, está chulísima. Uf, está chulo.
Chulísimo. Mira, no, esas navidades ahí, esas fotos deben ser de sueño.
Bella,
y con
bella.
Esos ojos hermosos. Mira, yo te iba a decir, y hay algo que yo no estoy entendiendo bien aquí. Uh-huh. Parece que el salario de los chiquistadistas no está claro. Uh-huh. Ayer Pipo...
Y eso es parte de la pelea con el presupuesto.
Por eso, ayer Pipo, en una conferencia de prensa, dijo básicamente que el salario de los chiquistadista está a merced de la Junta. Entonces, lo que yo no entiendo es lo siguiente, amigos. Si está a merced de la Junta, eso significa que ni en el presupuesto de AFAF del año que viene lo incluyeron. Y eso significa que los muchachos están gratis allí.
A veremos.
Ya mismo. O sea, yo sé que el Efraín, que vive a la mamá, pues va a poder quedarse allí. Y seguramente se queda en casa de su tío y esas cosas. Y pues, en casa de Luisito Fortuño y
brega. ¿Tú crees? Eso. ¿Tú crees que lo quieran allí?
Sí,
cacheteando el wifi.
Allí están en el wifi. Pero Melinda.
Sí, yo estoy seguro que allí hay buena comida y eso se la va a pasar sí. Bien, la pasan bien.
Sí, pero Melinda.
Mayita.
Mayita.
La premisa,
porque la premisa tiene que tú sabes, que mantener
el convicto. ¿Viste que estaba ahí en la biblioteca Fortaleza con Pipo?
Y la vi.
Próxima presidenta del Senado del PNP, ya tú verás.
La premisa es articulada. Tiene, acuérdate que la premisa no solo tiene que pagarle la renta y el Brum and Board. Ya.
Tiene que pagar a la mal mantenido, sí, a la inútil.
Tiene que mantener al convicto, al inútil convicto de ella.
Sí, sí, sabes. Sí.
Está sí, fuerte. Sí.
Está duro.
O sea, una madre, eso sí que es una mujer luchona.
Sí, sí, sabes, sí.
Echando para adelante. Mira, vamos a la pausa porque quiero hablar contigo que hay varios dramas en la legislatura, y también hay un asuntito que está bien bueno. La guerra con Edan Rivera y con
el Centro Unido, nuestros héroes empresarios. Nuestros héroes empresarios.
Uy. Vamos a una pausa.
Bueno, Jonathan, ya la cosa va mejorando y ya estamos reabriendo. Ya hablamos de que vamos para los Juegos de los Cangrejeros. Por ahí viene la normalidad de nuevo, reuniones de clientes, días de shopping, convenciones y hasta dos o tres trips para relajarte un poco. Ahora es que necesitas el Hero System. El Hero System es un sistema de dos bultos en uno, diseñado por boricuas. Está hecho para resolver cualquier cosa que necesites en tu día a día. En vez de volverte loco abriendo el bulto a cada rato, con el Hero System usas los bolsillos para poner las cosas de mayor uso cerca de ti y las que quieres proteger súper escondidas. Este bulto es para cualquier cosa: trabajar, estudiar, irte de shopping, irte de convención, lo que quieras hacer. El Hero System está a la venta en geekrecon.com, geekrecon.com, y solo los fans de PPP van a gozar de un 15% de descuento en el bulto, más free shipping. Así es, así que te llega completamente gratis y te dan 15% de descuento solo con el código PPP cuando estés pagando en el checkout. Aprovecha que además del bulto te puede llegar una sorpresa con tu compra. Así que para más información del Hero System, para que veas el bulto, video, cuántos bolsillos tiene, visita geekrecon.com.
Está bueno eso. Oye, y estamos entrando el verano, y ustedes saben que
estamos a mitad de verano casi.
Seguro.
Entonces, ya nos dieron un día libre extra. Ay, el 25 de julio y el 27 vuelven a ser feriados también. Así que...
Duro.
O sea, es como, mira, la ley 6 del cuatrenio.
Del cuatrenio.
Sí, como la 6 o 7.
De esta imberbe legislatura, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Oye, pero este verano es momento de que usted se ponga al día. Y qué mejor que hacer cuando vaya a comprar ropa con estilo y busque estas tres condiciones: que sea auténtica, que sea de gran calidad y que no pase de moda. Y todo eso lo tienen los productos Boronea. En sus tiendas encontrarás colecciones increíbles de ropa y accesorios 100% puertorriqueños. Y escuche bien, amiguitos, te he puesto para problemas. Escuche, toma nota, muchache. Visiten boronea.us, boronea.us, y van a tener un 20% de descuento usando el código PPP cuando vaya a hacer el checkout. Boronea.us. Y así que si están pensando qué vestir o incluso qué regalar para su cumpleaños o para que ustedes se lo compre de motivación para la rebajación, si no, y hay seis grandes, pero si usted todavía está en este proceso, cómprese alguito y úselo de motivación para que se vea en talla. en talla. Recuerde, boronea.us, boronea.us, que además de ropa, tienen otros accesorios bien cool y bien chulos, así bien bojochi, que sea que tipo de cosas. Así que apoyenlo de aquí.
Boronea, no se te olvide la tienda del Molo San Juan.
Sí, pueden irse a hacer la vueltita por allí.
Y se prueben la ropa.
Sí. Mira, bueno, hay tranque entre la Cámara y el Senado. Sabemos, estábamos grabando hoy, me informan que cerraron los trabajos sin acuerdo.
Son las 9:30 de la noche, el martes, y no aparecieron los votos.
No aparecieron los votos. Y estamos ya a 8 días de que cierre la cosa. Entonces, el gobernador ya dijo que no va a negociar. Que él, pa' carajo. Que eso haya la Cámara y el Senado, que se pongan de acuerdo. ¿Cuán papelón es esto, lo que está pasando ahora mismo?
Bueno, o sea, dentro de las cosas papelónicas que pueden pasar, una lucha por el presupuesto, pues no debe ser muy papelónica. Al final del día, si por algo van a pelear los muchachos, por esto. Uh-huh. Parece que hay algo de restablecimiento de la comunicación entre las presidencias.
¿Ah, sí?
Algo.
Ya lo metieron, ya hay un grupo de WhatsApp de nuevo.
Y las comisiones, no sé, eso no lo sé. Y las comisiones de Hacienda también están trabajando juntas un poco, pero...
Pero ya ni llamó a Jesús Santa.
Esa es la pregunta. No lo sé. El tema sigue siendo el lenguaje que la Cámara hiciste de las reasignaciones presupuestarias y de ciertas cosas que estaban incluidas en el PDLAC 500 ese, que fue el proyecto que el gobernador Pierluisi vetó y que provocó que le colgaran a Larissa Elhammer. Uh-huh. Pues hay cierto lenguaje en el presupuesto que restauraría ciertas de esas cosas que se trataron en el PDLAC 500. Y pues obviamente con esas cosas los PNP en el Senado no prestan el voto. No sé por qué la razón, no sé qué pasa que Vargas Bidot y Rodríguez Bebe, que votaron a favor en la primera ronda, no sé qué cosas hay ahí que ellos no apoyarían. No sé por qué esos dos votos no aparecen. Y esa es la info que tengo hoy. O sea, lo importante, si no se aprueba el presupuesto, no pasa nada, porque
la junta
aprueba el presupuesto. O sea, que en ese sentido no es que aquí hay un riesgo de que cierre el gobierno, no es eso. Pero el tema es que si en efecto hay que tener 4 presupuestos balanceados, pues para que se vaya a la junta, pues en teoría debería ser el primer presupuesto balanceado.
En teoría
pudiera empezar el reloj a correr. Veremos.
Digo, Natalie está tan caliente que yo no sé si eso va a correr.
Está súper caliente por culpa tuya, en parte, y por nuestro podcast del domingo, pero es que, pues, quien la manda a decir las cosas que dice.
Está caliente. Y el otro que está caliente es el popuquit de la junta. Vaya, güey.
Sí, tengo sí.
Pero hablamos de eso ya mismo, que quiero hablar
de eso después. Sí. Pero lo que te iba a decir, yo creo que al final yo creo que se llegó a un acuerdo.
¿Sí?
Yo creo que sí.
A mí lo que me preocupa es que el Senado tiene demasiado trabajo todavía pendiente, particularmente con el asunto de los nombramientos. No sé si dónde es que está la energía de los muchachos.
Pero una cosa, eso corre paralelo.
¿Dónde está la energía de los muchachos? Y si no hay mucha comunicación, pues no sé. Pero hay chisme entre José Luis y Tatito.
Sí, hay chisme. Y viste que Charlie Delgado se fue de Media Tour a
la
mar de Tatito. Yo no sé si eso es coordinado con Solís Dalmau, yo espero que no. No me extrañaría. Pero Charlie es el vicepresidente del partido, ¿no?
Por eso le responde a José Luis.
Se fue, estuvo con Rubén Sánchez el lunes, sí, en la mañana. Y estuvo por la noche en Pelotadura. Yo no escuché ninguno de los dos, pero Noticiel sacó una nota de lo que le dijo a Rubén y básicamente le dijo a Rubén que Tatito quería lucir como el cheche de la película y que el Partido Popular no necesitaba a nadie que quisiera lucir como el cheche de la película. Y nada, pues estuvo lo más interesante que Charlie saliera a decir eso, creo.
Yo creo que eso es colina. O sea, digo, Charlie es un anormal, pero yo no sé si Charlie se va a ir tan a lo loco y decirle al presidente de la Cámara, tú sabes, sin que hubiese un mensajito o algo, porque es que no me da esa impresión. No le doy tanta iniciativa a Charlie.
Lo otro fue que le dijo que su carrera política no ha terminado y que pues él va a decidir.
Sí, ah, pero eso me lo dijo a mí.
De nuevo, ¿no?
Sí. Digo, bueno, tú sabes, todavía... Oye, Charlie, comprar a Range Rover, ¿eh? Todavía... Oye, Ricky no la vendió y no consigue que se la pague.
42,000 por una Range Rover. Yo no sé si eso es buen precio. No, los precios están disparados de los carros usados, así que...
Sí, pero así yo que, no sé si... Sí, yo me dijeron que por el modelo parece que sí. Que están pidiendo un buen precio. Así que.
Okay.
Así que, vamos a ver. Pero chequénsela. Charlie, cómprala, tú tienes chavo, cómprala.
Y Municipio Isabela, pongan eso en Facebook Marketplace o algo así, a lo mejor se mueve por ahí.
Porque han clasificado. Sí. Han clasificado online, qué sé yo.
Eso se mueve.
Sí, la hacemos. Mira, yo te voy a comentar porque yo no sé. ¿Cuántas leyes tenemos aprobadas? ¿6?
No sé, en verdad.
Y lo otro es que Pipo no descarta convocar una extraordinaria.
Sí, bueno, pero eso ya en Puerto Rico se ha convertido en un chiste.
Sí, ya. Esto no es. Ya eso es una.
Y
una...
Pipo puede convocar la extraordinaria y la Cámara puede entrar y decir: sí, recibimos la extraordinaria, no vamos a aprobar nada, cerramos el trabajo y se acabó. O sea, que no es como que.
Sí. Nos vamos de vacaciones.
Miren, eso es lo que el país quiere, vacaciones en julio, disfrutar el fin de la pandemia. Pónganse, hagan esto, cuadren y vámonos. Vamos, que es tarde. Mira, vamos para lo próximo, coño.
Oye, esa columna del Popu Kit de la Junta.
¿De qué estás hablando?
Bueno, estoy hablando de Antonio Medina, que escribió una columna hoy en El Nuevo Día, básicamente tirando por el piso a la ley de retiro de dignidad y tirándole la mano a los pensionados. Y él empujó todos los talking points de la Junta, ¿no? Que el plan de ellos garantiza las pensiones, que no sé qué carajo, que hay que pagar a los bonistas, etcétera. A mí no me sorprende, obviamente él es parte de la Junta, un cuerpo colegiado. A mí no me sorprende, digamos, los elementos materiales de la columna. Y de hecho, nosotros estamos en récord, que esa ley de retiro digno todavía no sostenemos. Que está bien cuesta arriba que pueda sobrevivir el tribunal. Particularmente por la manera en que está diseñada y cómo pudiese incidir sobre el plan fiscal. ¿Verdad? Pero habrá que ver qué es lo que pasa en su día con la jueza del doctor Rosso. Y la cosa está interesante con las mociones que ha radicado el gobierno. Pero. A mí lo que sí me sorprende es el tono. Y Antonio, yo lo vi el otro día jugando pelota dura. Y yo sé que mucha gente, los Popu Kids. Veían como que mucha gente se pompeó cuando lo nominaron a la junta, y inclusive hubo gente que me decía: ahora es que porque entra una persona sensible y popular y que sí, ni qué carajo. Yo, bueno, pues no sé. no sé si el muchacho es eso. No sé cómo tú lo ves.
Antonio siempre ha tenido aspiraciones de entrar a los círculos en Washington. So, a lo mejor él lo está viendo por ahí.
Por eso es.
A lo mejor lo está viendo por ahí.
Sí. ¿Y es republicanito? ¿Él es republicanito?
No creo, pero no sé. No me atrevo a afirmar sí o no.
Sí. Porque de hecho, el
recorte... Yo creo que él fue un nombramiento demócrata. Yo creo que fue el nombramiento de Nancy, uno de los de Nancy Pelosi, si no me equivoco.
Nancy. Sí. ¿No fue Chuck? No.
Puede haber sido Chuck, pero fue uno de los demócratas. Uh-huh.
Sí, pero lo que voy con esto es que interesante porque lo ha dicho en varias ocasiones varias personas. O sea, el asunto con las pensiones es un asunto ideológico de la Junta, particularmente. Pero también denota lo algarete que están con el plan fiscal y todavía con un montón de cosas que faltan. O sea, su obstinación con recortar las pensiones. No tiene nada que ver con renegociar la deuda.
Correcto. Es ideológico. Igual es que ideológico. La Yupi, igual que los fondos de Medicare.
Exacto, es ideológico. Oye, Natalie, ¿qué embustera no salió? Luis.
Paqueterina.
Oye, pero qué embustera. O sea, mientras ella está cabildeando en Washington para que no nos den la paridad de los fondos, porque ella dice que nosotros no podemos, los indígenas de Puerto Rico no pueden manejar esos fondos porque pues los van a perder. Eso es lo que ella está argumentando. Y eso es lo que, de hecho, en la entrevista de José Delgado, ella solamente dice eso. Pero yo sé que ella le ha dicho a congresistas ya republicanos que es que Puerto Rico no puede manejar la cantidad de fondos federales que puede recibir porque no tienen la capacidad institucional y estructural para poderlos manejar. Eso ella lo ha dicho. Y ella lo ha dicho cabildeando con dinero a nosotros. De hecho. Y todo eso, pues, obviamente el sábado pasa la entrevista. Yo comparto el tuit, nosotros lo discutimos en el episodio del domingo. Cristian Sobrino le cayó arriba también en redes sociales. Y luego le saca un disclosure de lobbying del Congreso, donde específicamente dice que una compañía que había contratado a la Junta para cabildear en el Congreso de Estados Unidos.
Off-Hill Strategies. Off-Hill Strategies. No sé quiénes son. No tengo
no
idea.
No sé quiénes son. Pero habían radicado. No son Charlie Black.
No.
Habían radicado un disclosure diciendo que ellos estuvieron ahí cabildeando de la Junta. Es a nombre de la Junta de Control Fiscal. Y con el tema de Medicaid y Medicare.
Puerto Rico Medicaid Funding era lo que decía. Puerto Rico Medicaid Funding, sí. Lo que estaba cabildeando la Junta. Mira, el principal de Off-Hill Strategy se llama Trip, T-R-I-P-P, Trip Baird, Baird. Vamos a ver. ¿Quién?
Ah, es un nombre.
Viene del Heritage Foundation.
Por eso son nombres. Eso te voy a decir, son nombres, son republicanos. Boom,
chacho. Y Jennifer Baird es la esposa. Trabajó, vamos a ver dónde viene ella. Trabajó en el Congreso. Sí, tiene que ser una republicana full. Mira. Trabajó para el Christian Legal Society.
Qué lindo. Chula.
Y por ahí va. Anyway, esa información es pública porque si usted es cabil, o sea, la regla, hay una ley federal que establece que si usted genera más de $10,000 en un año o el 70% de su negocio, algo así, está dedicado al cabildeo, uh-huh, usted tiene que radicar un informe ante el Congreso, no sé si es semestral o anual, detallando el nombre de su cliente y la acción que usted estaba cabildeando en el Congreso. Y eso es completamente público. Es un search pendejo. O sea, ¿qué hizo Sobrino? No fue que descubrió. So, Mrs. Yaresco, si va a decir en la calle, porque todo esto tiene que ver con lo que hablamos en el episodio pasado, de que la Junta está cabildeando para que no den esos fondos, y la Junta contestó en Twitter, en su cuenta, que la Junta no cabildea, nunca lo hemos hecho sobre ningún tema.
Embustera. Es una embustera. Es embustera. Y está caliente la muchacha. Está bien caliente en la Junta. Porque parece que ella going rogue con ese comentario.
El contrato se le vence ahora, así que en septiembre sabremos si se lo renuevan 5 años más. Vamos a ver.
Y lo otro que le iba a decir al gobernador, digo que sacó unas expresiones que yo creo que fueron buenas, pero gobernador, pídale la renuncia.
Pídale a la Junta que no se lo renueve.
O sea, pídele la renuncia y le voy a explicar por qué. Esa señora dijo lo que todos los gobernadores, donde lo único en los dos partidos hay consenso, incluyendo Carlos Romero de Solo, que en paz descanse, cuando estaban los populares y todo el mundo, es el asunto de la paridad de los fondos de Medicare y Medicaid para Puerto Rico. Siempre ha habido consenso. O sea, es como una lucha histórica donde no hay pelea. Todo el mundo va juntito. Tú sabes, no hay pelea ahí. Y esta señora lo que está poniendo en riesgo es la salud de nuestros pobres, de nuestros niños y de nuestros viejos. Tú sabes. Está duro. O sea, lo más cabrón de todo es que la misma Junta ha dicho que la falta de paridad de fondos de Medicaid y Medicare es una de las causas de la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico. O sea, el burden del sistema médico por el hecho de que no tengamos paridad, es uno de los problemas que fiscalmente atrasan la salida de la Junta en Puerto Rico. Eso lo ha reconocido la Junta en distintas ocasiones. Uh-huh. Tú sabes, pero yo no entiendo. Yo de verdad que no entiendo. No entiendo.
Mira, y otros que se fueron a los medios...
Oye, a la calle.
A llorar. Los pobres supermercados. Los pobres. Pobres supermercados. Oye, qué industria que ha sufrido este año y medio los supermercados, ¿ah?
Muchachos han cogido buenos chavitos, ¿ah?
¡Uf! Que se han vendido los supermercados, por favor. Muchachos. ¿Quién ha ido a un supermercado así? Oye, yo estaba haciendo memoria desde donde yo vivo aquí en Guaynabo, a la vuelta a la redonda, a 10 minutos de mi hogar, hay como 5 supermercados o en expansión, o en construcción, o a punto de abrir. Y 3 son locales. Hay un selecto que está por abrir en la plaza del mercado de Guaynabo, que se ve súper cabrón.
Brutal, dicen que va a estar brutal.
Se ve brutal. Uh-huh. El Econo de Altamira, que es el mejor de Puerto
Rico, con
mucha gente, están uh-huh. haciendo una remodelación, están construyendo un edificio completo allí, no sé qué va ahí, no sé qué es lo que van a hacer, pero
bueno, se ve multipiso, que... multipiso y otra cosa más. Pero...
ahí está. Supermax, al lado del Costco de Guayamón, está haciendo el Supermax más grande de Puerto
más
Rico.
Más grande de Puerto Rico y es una bestia. Sí, eso
es una cosa anormal, sí, gigantesca. Sí, sí, sí. El Freshmart abrió el año pasado, hace poquito, y esa salvaje. Mierda no se vacía, tú sabes.
Sí, 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 sí. Usted va a Costco y nunca se vacía. Usted va a Sam, nunca se vacía.
El llorado de los amigos, y fíjate, no salió Mida, salió el Centro Unido Detallista, que eso me está interesante.
Sí.
Porque sí. Mida, históricamente, tradicionalmente, es la entidad de los supermercados. ¿Por qué salió el Centro Unido de Detallista a quejarse de que Daco les está poniendo multa a los supermercados? No lo sé. Es una buena pregunta para hacerse.
Bueno, lo que pasa es... bueno, Centro Unido de Detallista, yo creo que Walmart estaba metido ahí. Déjame ver algo aquí.
No creo. Yo creo que en Mida está Walmart.
Bueno, lo que pasa es que el detallista me dijo a mí que esta vez la gran diferencia de esta pelea es que estaban peleando. No está. Que Daco se está clavando a los grandes y a los chiquitos.
Bueno, ok. So, uh-huh. Esto es pura especulación mía. Pero yo presumo que Mida representa más a los supermercados grandes. Uh-huh. Y el Centro Unido Detallista está haciendo una jugada, un play para los supermercados chiquitos en Puerto Rico, que son un montón. O sea, uh-huh. en Puerto Rico el tema de los supermercados hay bastante diversidad, creo que son más de 600 supermercados y sí, hay jugadores gigantes, Amigo y Walmart y Costco y Sam's y todas esas cosas. Pero hay muchos supermercados locales, o sea, con un modelo exitoso, Selecto, un modelo exitoso,
los Fanco Op,
hay exacto, otro.
Si usted se va para, bueno, aquellos que son fuera de la red metropolitana, o usted se va para Guánica, usted se va por los sitios así, usted va a encontrar que hay supermercados bien buenos,
sí.
Que son marcas independientes, o personas independientes, tú sabes.
Bueno, anyway, el asunto es que creo que el Centro Unido quiere demostrarle a ese sector que ellos son su organización. Y bueno, está bien, eso es fair, para eso se hacen estas cosas. Pero, sí. Ok, todo esto comienza, yo lo escuché en Radio Isla, pero él se fue de Mida Tour porque el secretario de Agricultura el lunes dijo que en Puerto Rico esta cosecha de plátano fue mayor a lo esperado y que el precio del plátano local se ha ido para el piso.
Porque hay exceso.
Y que los agricultores están vendiendo el plátano súper barato a los supermercados, pero que los supermercados no han bajado el precio del plátano. Y el secretario de Agricultura ha ido a todas las estaciones de radio que lo he escuchado en todos lados. Con el tema, y eso como que me molestó a los muchachos del Centro Unido Detallista, que sacaron un comunicado de prensa. Y el comunicado de prensa básicamente acusaba al Departamento de Asuntos del Consumidor de imponer multas arbitrarias, importante uh-huh. la palabra arbitraria, porque una acción arbitraria de una agencia de gobierno es una acción ilegal. La agencia de gobierno no puede ser arbitraria. contra los supermercados y que dejaran por favor de ponerle multas a los supermercados porque todo ha subido y sabemos que hay escasez y pues.
Pero mira lo interesante, Hay un mecanismo, o sea, todo esto surge porque DACO, cuando empezó la pandemia, emitió unas órdenes de control de margen de ganas. Sí, ellos le llaman...
No es congelación de precios. Porque no es congelación de precios, ¿verdad?
Es control de margen de ganancia, que es un poco distinto, porque congelación de precios es... El precio máximo son 2 pesos. En el margen de ganancia puedes tener una fluctuación, pero básicamente they cap lo que el comercio va a ganar. Va a ganarse por... Y eso es a base de... los comercios tienen que guardar los recibos. Es un revuelo, es medio complicado. La cosa es que inclusive dentro de ese mecanismo, DACO tiene una excepción en la ley. Y es que si hay una fluctuación, como ha ocurrido durante toda esta pandemia, que hay bienes que han aumentado por distintas situaciones, pues el comerciante puede ir a DACO y decirle, mire DACO, yo tengo que aumentar el precio de este bien, no porque yo me quiero ganar más, es porque me aumentaron el precio. Entonces dentro, si yo le aumento aquí, digamos, el plátano... pues me costaba 30 chavos ahora, pero ahora me cuesta 1 peso, pues para yo poderme ganar el margen que usted dice que me puedo ganar, pues lo tengo que vender a 1.10. Por eso es que estoy aumentando el precio. Y DACO dice, pues dale, pues lo puedes hacer así. Eso es caso a caso. Eso, me está diciendo el secretario, que no se ha hecho. Que no tiene ni una solicitud, de hecho.
Correcto.
Sobre ese particular.
Correcto.
Así que ¿verdad? Entonces tú le preguntas al de los detallistas y él dice, pero imagínese, nosotros vendemos miles y miles y miles de artículos. Si yo tengo que hacer eso con cada artículo, pues no.
Pero es que no es con cada artículo, son con los 50 artículos en la lista de congelación de precios. Vamos a hacer congelación de margen, sí, vamos a hacerlo.
Sí,
honesto,
sí, los muchachos.
Por favor. Sí, ¿no? ¿Y tú sabes cuántas multas han dado, Jonathan?
Eran 70 y pico, ¿no?
74, pero específicamente de la congelación de margen. Ajá. Loco, han dado 14 multas.
Ay, Dios mío.
Hay 600 y pico de supermercados, han dado 14 multas.
Entonces, ¿cuál es el drama?
Son multas serias, son multas de 5 mil y de 10
sí,
mil.
Sí, pero pesos. son multas. El que sabe que llegó casa en DACO sabe que DACO tú lo puede apelar y usted no, va allí.
Y la agencia, realmente la agencia, por lo menos yo, de nuevo, ustedes saben que yo no presumo de mi experiencia legal porque pues, yo practiqué muy poco el derecho. Pero lo poquito que practiqué, me tocó ver como 30 casos de DACO. Yo veía casos de garantías de carro y veía casos de una tienda de Kmart, que ya no existe. Y la agencia era muy flexible a la hora de llegar a acuerdos, porque la agencia lo que quiere es que no repitan la infracción. O sea, que la cosa...
Sí.
O sea, sí, a veces se tiraban un sábado por la mañana con el chopper de Kmart y te bajaban con 10 multas en un día de la tienda de caguas de Kmart. Pero uno iba, pedía perdón, corregía y de 8.000 te pagabas 800. No estoy diciendo que eso es lo que va a pasar aquí, pero se puede, o sea, a mí lo que me molesta de esto, y por eso es que lo señalo, y yo respeto a los supermercados y creo que es una industria importante en Puerto Rico, pujante, y que se ha sostenido con fuerza local, a pesar de la competencia grandísima que tiene afuera. Uh-huh. Pero, o sea, decir que DACO está siendo arbitrario, eso no es algo que tú dices por comunicado de prensa o una entrevista con Jonathan. Sí. Bueno, pues manda la carta a tu abogado y di que en 30 días vas a demandar. Y entonces estamos hablando.
Todo este chisme es porque ellos le pidieron una reunión a Edan y Edan no se la dio. Eso es todo lo que está pasando aquí. Ellos la semana pasada le enviaron una carta a Edan Rivera es el secretario de DACO. Y Edan no le dio la reunión. O sea, no le ha dado la reunión, punto. No es que no se quiera reunir, es que no le ha dado la reunión. Y ellos cogieron y dijeron así, y cogieron y se la empezaron a clavar en los medios. Entonces, mira, aquí el problema también es que hay medios. Porque ellos empezaron haciendo esto en Jugando Pelota Dura. Entonces, Jugando Pelota Dura allí, Alex y Ferdinand se montaron en tribuna. Uh-huh. Y empezaron a decir, secretario, ¿qué? Usted está con los comerciantes. Entonces, muchachos, vamos a calmarnos también porque este muchacho, yo sé... Y siempre ocurre en DACO, excepto con Michael Pierluisi, que fue el más imberbe secretario de DACO que ha pasado por nuestra historia. Siempre ocurren eventos que, y yo estoy seguro que esto es hasta coordinado con la Fortaleza, para que DACO coja confianza. y que, digamos, demuestre quién es el sheriff in town. Y esto es esto. O sea, esto que está pasando ahora mismo, esto es un evento que Daco está en la calle, está activo, está emitiendo sus multitas, va a sacar un informe, está fuera de la tele. O sea, y ya. Y entonces el problema aquí es que al final del día la mayoría de esas multas se caen y Daco las negocia y las tranza. Muchas de esas multas son por mucho menos chavos. O sea, el que ha ido a tener que ir a Daco sabe que Daco no es la agencia más punitiva. O sea, Daco no es Hacienda, tú sabes.
Correcto.
Hora de estar cobrándote las multas. Así que vamos a bajarle, muchachos.
No se traten de pasar de listo si le ha ido cabrón. Le ha ido cabrón. Han tenido el año y medio de sus vidas. Bendito sea Dios. Y le falta. Y ahora la gente va a cobrar el crédito por el trabajo y el child credit y todas esas cosas. No sean tan enmayados. Bendito sea Dios.
Sí. Sí.
Lo quieren comer todo, Jonathan.
Sí, bueno, yo los puedo entender también. O sea, yo los puedo entender. Porque
qué bueno es el Estado Libre Asociado.
Sí, pero acuérdate que ellos están molestitos también porque no tienen empleado. Hay un montón de cosas.
Ah, bueno, esos son problemas distintos.
Los muchachos están de esto. De hecho, que no hemos profundizado porque les soy bien honesto. Quiero esperar a ver si se aprueba el proyecto de ley. Pero hay un proyecto de ley que está bien adelantado para subir el salario. Uh-huh. Que ya el gobernador ha dicho que lo va a firmar. Uh-huh. Está hablando de 8 y pico, 8.50, creo que es el
8.50, creo que sí.
El número. Yo sé, y ya yo vi, y todas esas cosas, los leí por ahí. Ya yo lo sé. Tienen que calmarse. 8.50 también es bajito, yo lo entiendo. Pero algo es algo. Algo es algo.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uh-huh. Algo bueno es mejor que nada. O que morirse peleando por lo perfecto que quizás nunca llegue.
Sí. Sí.
Cojan el 8.25 o el 8.50 y digan después que van a subirlo a 10 o a 12, a 15 y que esto es una promesa parcial como la inscripción de Ricky electoral en Virginia.
Sí. Y recuerden algo, que el 15 va a llegar, no va a llegar por...
No, va a llegar. Aquí. Sí. Muchacho, gracias al Estado Libre Asociado.
Correcto. Vamos a calmarnos, muchachos. Mira, vamos a hablar hasta ahí. Recuerden que si usted quiere participar con nosotros, patreon.com/problema. Ahí vienen unas sorpresitas bien interesantes por ahí.
Vienen. Estamos a punto de cerrar eso. Vamos a ver.
Así que están en ese proceso. Y mira para allá, antes de finalizar, acabo de ver un tuit aquí, Paquito. Tú sabes que hay un proyecto de los 800 millones de crédito por trabajo.
Ajá.
Parece que hay un problema.
Ay,
dice, está diciendo Paquito aquí que hace unos minutos le solicitó foro al representante de Jesús Santa para asegurarse que el proyecto cumpla con las disposiciones fiscales implementadas por la Ley Promesa y por el Tesoro Federal, que es necesario que el lenguaje legislativo sea consistente con esas representaciones. Parece que Jesús Santa le dio break, pero parece que hay un problema técnico con el lenguaje.
Ya veremos.
Nada, estamos al cierre de la sesión. Estas cosas pasan.
Normal.
Vamos a ver qué pasa. Bueno, que la fuerza lo acompañe. Estaremos pendientes a ver qué pasa en estos días. Se me cuida, muchachos.
Y ya saben, si quieren ser parte del paquete este que queremos montar el corillo para los cangrejeros, entren al Patreon, patreon.com/puestos para el problema. Hasta el domingo.
Se me cuida, muchachos. Bye.